porque si no va a estar todo el rato. Bueno, pues lo que os decía, lo que vamos a ver ahora es SQL Data Warehouse, que un poco la idea de este servicio, continuando con lo que habíamos visto durante el día de Cortana Analytics Suite, bueno, pues es una base de datos Data Warehouse ofrecida como servicio que te permite escalar hasta pues, petabytes de información, que tiene una capacidad de procesamiento paralela, muy masiva, que nos va a permitir que el sistema automáticamente coja las consultas, las parta en todos los nodos que sean necesarios y automáticamente lance la consulta y luego agrega los datos. De hecho, vamos a ver luego con una pequeña demo exactamente cómo una consulta de SQL pues, la analiza y la distribuye a través de esos nodos. Esos nodos ya están preprovisionados para ti, tú simplemente lo que eliges son las unidades de computación que tú quieres y de hecho lo puedes cambiar dinámicamente en caliente para más nodos, menos nodos y bueno, es bastante dinámico. Vamos a ver también cómo hacer consultas relacionales y no relacionales porque SQL Data Warehouse está basado en SQL Server y una de las características que tiene es la integración con Polybase, que es una tecnología que se ha hecho efectiva en SQL Server 2016, que lo que nos va a permitir es conectar al sistema tablas externas que son sistemas no relacionales. Es decir, imaginaros que, por ejemplo, nosotros tenemos pues, una cuenta Azure Storage donde se van generando una serie de ficheros de CSV, de logs de un servidor, de lo que sea, y lo que queremos hacer es hacer consulta sobre ese sistema de archivos. Que hay un montón de ficheros y cada fichero tiene un esquema, ¿no? Entonces, podemos decir que sobre eso queremos hacer una serie de consultas. De hecho, también lo vamos a ver. Está directamente en Azure, con lo cual, la manera en la que te das de alta, pues te vas al portal, haces un nuevo SQL Data Warehouse. De hecho, está integrado dentro del servicio de SQL Server, con lo cual, en un servidor de SQL Azure puedes mezclar base de datos de SQL Azure con base de datos de SQL Data Warehouse. Eso lo vamos a ver también. Y se integra con todos nuestros productos, pues con Azure Machine Learning, con Power BI y con Azure Active Directory, para que lo podamos usar. Y luego también veremos la parte de facturación, porque es muy interesante. En este sistema se ha separado lo que es la parte de almacenamiento con respecto a la parte de computación. Y una cosa muy importante o novedosa es que vamos a poder de alguna forma pausar la computación para que no nos incurra en gasto, pero seguir pagando por el almacenamiento. Es decir, que como normalmente los servicios siempre lo que tenemos son nodos donde almacenamos la información y nodos de computación, pues al final lo que queremos es traer la computación muy cerca de los datos. ¿Qué pasa? Que cuando empezamos a almacenar datos en la base de datos y ya no necesitamos esa capacidad de computación durante un tiempo, pues obviamente seguimos pagando por el espacio y por esa capacidad de computación. Bueno, pues una cosa muy interesante, si queréis, mientras voy hablando, voy a ir iniciando sesión en el portal de Azure y os voy enseñando un poco también la interfaz de usuario y todo eso. Una de las cosas que vamos a poder hacer con SQL Data Warehouse es pausar la computación. Es decir, bueno, pues esta semana no lo necesito o lo voy a necesitar dentro de un día o 2 días. Bueno, pues pauso, no se me factura la computación, solamente se me factura el almacenamiento que ocupe las tablas que tienen datos y en cualquier momento, pues nada, me doy de alta otra vez, entro en el portal, ¿cómo sería resumir en español? Resumo, no está bien dicho, no es un palabra. Restauro, continúo, disculparme por mí, continúo con la ejecución y a partir de ese instante pues ya me puedo volver otra vez a conectar a la base de datos y puedo empezar a hacer consulta o lo que sea necesario. Yo ya lo tengo creado el servicio aquí directamente, que se ve un poco mal esto, pero bueno. Y la gracia, como os digo, es que podemos pausar directamente las unidades de computación, con lo cual el espacio que yo tengo aquí, que en este caso son 475 megas, pues básicamente se quedarían ahí, no me facturarían la computación, que es una de las cosas que más va a generar a la hora del coste, y en el momento en que yo quiera, pues básicamente le doy otra vez al botón de play y continúa la computación, ya me puedo conectar y hacer lo que yo quiera. Entonces, como os decía, un poco la arquitectura de Data Warehouse, cómo está definido. Bueno, pues básicamente tenemos una base de datos SQL donde hay lo que nosotros llamamos un nodo de control que utiliza nuestro motor de MPP, que sería un motor de procesamiento paralelo masivo. Y lo que se hace es que se parte la consulta en un montón de unidades mucho más pequeñitas que se van ejecutando en lo que se llaman los nodos de computación, que son los que realmente hacen la consulta. Al final esa información se agrega de nuevo en el resultado y eso es lo que nosotros devolvemos. Estamos pensando filas que pueden tener pues millones de registros o miles de millones de registros. Y todo eso se almacena siempre en Blob Storage. O sea, tú no tienes acceso a esa infraestructura que hay por debajo, es decir, es donde se almacena. Pero una de las cosas que tú sí puedes hacer es, que de hecho lo vamos a ver, es, porque en este caso podría ser una base de datos relacional, es decir, una serie de tablas que tengan relaciones entre ellas, como siempre hemos estado diseñando, pero también podemos conectar un sistema no relacional. Pues, por ejemplo, imaginaros la generación de logs o la generación de información estructurada que se va amontonando en una carpeta y sobre esa información queremos hacer también consulta. Eso también sería posible. De hecho, incluso podemos mezclar consultas de los dos tipos. Una también de las características importantes del servicio es que yo ahora lo enseñaré en mi portal. Yo he seleccionado un tamaño de precio, es el más pequeño, pues porque bueno, ahora para hacer la demo no necesitaba más. Pero en cualquier momento, una de las cosas que nosotros podemos hacer es incrementar o decrementar la unidad de computación en demanda. O sea que si nosotros vemos que con eso tarda mucho tiempo y queremos más potencia, vamos al portal, le incrementamos el valor, le damos al botón de guardar y ya está directamente aplicada esa capacidad. De hecho, no tenemos que esperar a que se provisionen máquinas porque las máquinas ya están provisionadas para ti, simplemente es que se conectan a tu servicio y empiezan a consumir. De hecho, fijaros que aquí en la opción de Scale aparece el rendimiento que yo tengo. Se utiliza un concepto que se llama DW, que serían Data Warehouse Units, que serían algo así como unidades de computación de Data Warehouse. Es muy parecido al concepto de NSQL Azure de DTUs, de Database Throughput Unit, y es un poco lo que define la potencia. Ahora mismo no está del todo definido, pero cuando ya el servicio esté en GA, pues podemos decir que ya se definirá correctamente. Entonces, la gracia simplemente es que nosotros nos venimos aquí, seleccionamos el valor que nosotros queremos, simplemente le damos al botón de guardar y automáticamente se aplica ese nivel de rendimiento para este servicio. Como yo ya tengo el servicio creado, os voy a enseñar un poco cómo se crea el servicio, porque aquí está, Data Warehouse. Una de las cosas que te pide es, bueno, aparte de pues, la típica información del nombre de la base de datos, el grupo de recursos y todo eso, una de las cosas que te pide es el servidor donde lo quieres provisionar. En este caso, este servidor es uno que yo ya tengo provisionado y de hecho tiene que ser un servidor de la versión V12, con lo cual, si en ese servidor ya tenéis base de datos provisionada, podéis seguir utilizándola y de hecho mezclar. Y el rendimiento inicial que tú quieres. Y a partir de ese instante puedes empezar a hacer cosas. De hecho, te vienen como ejemplo una base de datos vacía, un backup tuyo que ya tuvieras, porque también se pueden hacer backups, y un ejemplo, que de hecho es el que tengo yo cargado, el ejemplo del que tengo yo para enseñar un poco cómo funciona. No sé si tenéis alguna pregunta, queréis comentar algo. O sea, sí. Sí.
Que me permite el tema del streaming con lo de la síncrona. Si yo tengo el warehouse, yo podría lanzar una consulta que sea más o menos completa,
Sí.
que me devuelve muchos datos.
Sí.
Este flujo de salida yo puedo empalmar ya con
Sí.
el tema de Big Data.
Sí. A ver, de hecho, si quieres, esta mañana que habéis visto Data Factory, sería justamente el servicio ideal para hacerlo. En este caso, hay varios mecanismos a la hora de cargar la información, porque básicamente podrías hacer un export de una base de datos de SQL. Podrías hacer que, por ejemplo, Data Factory te publicase la información. O otra de las cosas que suele hacer la gente es decir, vale, como yo esa información que me va a venir en tiempo real normalmente no va a ser estructurada y la voy a persistir en un almacén, como por ejemplo puede ser de hecho Data Lake Storage o Azure Storage, lo que voy a hacer es conectar este servicio con Azure Storage y hacer consultas sobre ese servicio. Con lo cual, quizá no hay tanto la necesidad de ese tiempo real, porque al final este servicio no está pensado, es un servicio de warehouse, con lo cual no está pensado para ese tiempo real, con lo cual o sea, sí puedes, por ejemplo, coger una información y persistirla en el motor relacional de warehouse, pero también puedes decir, oye, este es tu conector externo y esta tabla externa está en este servicio y le hace consulta exactamente igual. Si tenéis alguna pregunta o algo, ¿no? O sea, yo voy siguiendo, pero si en cualquier momento queréis decir algo, me interrumpí. Vale, bueno, esto es lo que decía del interfaz de usuario para crear el servicio, la verdad es que no tiene mayor historia. Se puede automatizar también desde PowerShell. Al final es como generar una nueva base de datos SQL y la única diferencia es que nosotros tenemos que decir que tenemos que poner este GUID tan feo que es como el nivel de servicio de Data Warehouse. O sea, es como provisionar un SQL Server, o sea, una base de datos de SQL Azure, solo que el tipo o el sabor, podríamos decir, es Data Warehouse. Luego, obviamente, podemos cambiarlo en cualquier momento con esta consulta. Ese es el nivel, en ese caso 1000, pero podrían ser 100, 200, lo que tú quieras. Y luego, lo que os comentaba, el tema de pausar. En el momento en que ya no necesitemos esa unidad de computación, porque pues, ya se acaba el proyecto o se hace una vez a la semana, una vez cada día, una vez cada mes, simplemente se pausa, se deja de facturar la parte de computación, que como digo, es la que más... va a costar, podemos decir, y lo que únicamente se paga es la parte de datos, como tener un almacén ahí, pero no pagas por la parte de computación. Eso es lo que va a permitir, obviamente, pues reducir tus costes y solamente pagar por la computación cuando tú lo puedas hacer. Siempre lo ponemos aquí, o sea, se puede hacer desde el propio portal, o sea, entrando manualmente y pausándolo, desde PowerShell o desde la app, o sea, que se puede incluso automatizar ese pausado y esa continuación de los servicios. Entonces, en principio... ¿Qué más es eso? La forma en la que nosotros hemos diseñado el sistema, pues tenemos el MPP o el SMTP, o sea, SMP, que básicamente la diferencia es en tener unidades diferentes y tener un almacén de información donde esté todo compartido o que cada uno de ellos pues tenga pues, su pieza de información con su bus, con su nodo. Con lo cual lo que te permite es separar las unidades de computación del almacenamiento. Entonces, pues bueno, puedes repartir y no estás, podemos decir, forzado al hecho de que si resulta que este nodo quiere acceder a la información que está en el almacén del nodo 1, pues no puede, con lo cual, pues si ese nodo está ocupado haciendo una cosa, pues bueno, no se puede, podríamos decir, paralelizar tanto. Entonces, como está, bueno, estos son ciertos detalles sobre el servicio, como está hecho sobre SQL Azure, pues bueno, tienes la misma experiencia que tienes con SQL Azure, es decir, se cumplen con todos los estándares de seguridad y en ese sentido, en el propio portal, una de las cosas que nosotros vamos a poder hacer cuando damos de alta, o sea, perdón, cuando ya tenemos un servicio preprovisionado como este, en la parte de setting, al formar parte de un SQL, nosotros vamos a poder explorar el servidor de SQL Server y aquí va a aparecer en este caso nuestra base de datos, que es de tipo Data Warehouse. Hay ciertas configuraciones de SQL Server o SQL Database que van a afectar a Warehouse. ¿Cuáles? Pues, por ejemplo, nosotros, de hecho lo podemos ver directamente desde aquí, tenemos varias opciones para, por ejemplo, el tema de auditoría y análisis de ataques. Como es una configuración que es del servidor, en este caso la está heredando, vamos a ver la configuración específica del servidor. Eso lo que nos va a permitir es, en el caso del servidor, definir una cuenta de almacenamiento y qué eventos queremos auditar. Con lo cual eso también afectaría a las bases de datos relacionales de SQL Server que estuvieran en ese servidor, más el servidor de Data Warehouse que también está dentro de ese servidor. Con lo cual, todas las consultas, tanto correctas como que hayan fallado de texto plano, parametrizar los procedimientos, cambios de administración o login, se van a registrar. Con lo cual, de cierta manera, vamos a tener un sistema de auditoría que nos va a permitir saber en nuestro Data Warehouse qué consultas se ejecutaron, en qué momento, cuál era el texto de la consulta y todo eso. Aparte de esta configuración de seguridad, también tenemos la opción como en SQL Database, descifrar el sistema de archivos donde se asienta tu base de datos. Eso es lo que se llama cifrado at rest, o cuando los datos están en descanso, es decir, no hay movimiento y tal, están en un fichero, pues ese fichero está cifrado. En el momento en que tú activas esto y guardas, se cifraría el fichero que contiene la base de datos y aparecería una tabla nueva en master donde está la llave que se utiliza para cifrar esa información. Porque también se cifran no solo el sistema de archivos, sino los logs y los backups que se generan, tanto iniciados por vosotros como iniciados por el sistema, es decir, la propia información de backup que nosotros almacenamos. Aparte de eso, otra de las cosas chulas es que nosotros podemos seleccionar aquí la lista de actividades que se han hecho en el sistema, y para esa lista de consultas, una de las cosas que vamos a poder hacer es seleccionar una de las consultas, bueno, ver si se ha completado, cuál es el progreso de la consulta, y luego vamos a poder ver el texto de la consulta y además el plan que se inició para ejecutar esa consulta. Eso lo vamos a ver ahora un poco mejor en Visual Studio. Con lo cual, podemos decir, algunas consultas pueden ser muy grandes, muy, muy, muy grandes, con lo cual aquí, bueno, aparece 100%, pues son pequeñitas, pero, no sé, imaginaros, iterar por cientos de millones de filas para conseguir un resultado y luego agregarle otra cosa, pues puede llevarte un ratete. Entonces, ¿cómo se trabaja un poco con esto? Como es un SQL, como es un SQL Server, pues nos podemos conectar como si fuera con el cliente de SQL, ¿vale? Para .NET, Java, lo que sea, ¿no? También podemos utilizar Management Studio, porque de hecho nos podemos conectar con el Management Studio y ejecutar consultas directamente. Yo voy a utilizar Visual Studio. Aquí a la izquierda tengo el SQL Server Object Browser, que básicamente es el explorador de SQL Server, o sea, quiere decir que no tiene ninguna novedad o característica especial. Y ya tengo, de hecho, almacenado este servidor. Y aquí en este servidor tengo esta base de datos, que si os fijáis aparece en este iconito como varias bases de datos, lo que me indica que es un data warehouse. De hecho, podría tener otras bases de datos relacionales normales y no habría ninguna diferencia. Aquí lo que tengo es las tablas que venían de ejemplo con AdventureWorks, que son ya directamente, o sea, estas bases de datos están, o estas, perdón, estas tablas están en el propio sistema de archivos de las bases de datos. Y justo el script ese que tengo ahí, que ahora os voy a enseñar un poco lo que hace, es generar lo que se llama una base de datos, o perdón, una tabla externa. Esta tabla, por ejemplo, donde realmente está es en una cuenta de almacenamiento, que hay un contenedor que se llama logs, y es todo lo que hay ahí, es decir, todos los ficheros que haya, yo voy a poder hacer consultas sobre eso con una tabla que, por supuesto, tiene su esquema, que yo previamente he diseñado, de hecho justamente lo que os quiero enseñar ahora, que lo que me va a permitir es consultar ese mogollón de ficheros que están en esa carpeta como si fuera una tabla más de mi sistema de base de datos. Con lo cual, pues bueno, pues al final es SQL, o sea, voy a poder hacer select, queries, en fin, todo lo que es un SQL, ¿vale? Vamos avanzando. No sé si tenéis alguna pregunta hasta ahora, lo lleváis bien. Perfecto. Entonces, en el caso de la base de datos, una de las cosas que nosotros podemos hacer es, pues, simplemente nos ponemos encima de la base de datos, hacemos una nueva consulta y pues, podemos hacer un select asterisco, perdón, from team account. Simplemente lo ejecutamos y esto lo que nos devuelve son los resultados. En este caso es una tabla normal, ¿vale? Que no tiene mayor historia. Y otra de las cosas que podemos hacer es hacer un select, por ejemplo, count from, y ahora si queréis hacemos dbo logs external. En este caso es esa base de datos que es, podemos decir que está en esa cuenta de almacenamiento. Esto lo que estaría haciendo en ese instante sería ir a esa cuenta de almacenamiento, parsear todos los datos, asociarlo al esquema y dentro del esquema hacer la consulta que en este caso yo le he hecho. Esto me va a devolver una, creo que 200.000 filas o algo así, son como varios ficheros de, ¿vale? 298.000 filas. Y de hecho aquí podría empezar a hacer consultas exactamente igual. ¿Cómo, por ejemplo, hemos generado esta base de datos externa? Bueno, pues fijaros que a nivel de la base de datos tengo dos recursos aquí que se llaman lo que serían los orígenes de datos externos, que en este caso es una cuenta de almacenamiento, y luego los formatos que yo voy a parsear. De hecho, puedo definir un formato donde yo diga un poco es si es texto, si es CSV, si es separado por tabs o incluso un formato mío hecho a mano. Y luego lo que voy a hacer es definir esa tabla con respecto a ese formato. Es un poco lo que se hace en este fichero en este fichero SQL que tengo aquí. Lo primero que tenemos que hacer para trabajar con esto es generar lo que se llama una llave maestra que le va a permitir a SQL Data Warehouse almacenar secretos. ¿Qué secretos vamos a almacenar? Bueno, pues vamos a generar una base de datos de Azure Storage que va a ser esta de aquí con este nombre y esta contraseña. Imaginaros que, por ejemplo, quisiéramos conectar este Data Warehouse o Data Fabric o, por ejemplo, un clúster de HD Insight o, por ejemplo, una máquina virtual nuestra donde en esa máquina virtual hayamos instalado Hadoop. También podríamos hacerlo exactamente igual. De hecho, podríamos agregar ese origen externo. En este caso, yo estoy utilizando Azure Storage, pero podría ser cualquier otro de estos orígenes de datos. Lo siguiente que hago es definir, vale, sobre esa cuenta de almacenamiento voy a generar un origen de datos externo que va a ser el contenedor logs. Con lo cual, eso significa que todo lo que haya en esa carpeta, absolutamente todo, va a ser el origen para lanzar la consulta. Con lo cual, él automáticamente va a descubrir los ficheros, va a parsear los ficheros y sobre eso va a ejecutar la consulta que nosotros le digamos. En este caso sea un select count, que es como muy penca, pero podría ser algo un poco más elaborado. Lo siguiente que hacemos es definir el formato de fichero. En el caso del fichero este, si queréis os enseño uno, creo que lo tengo por aquí. Sí, de hecho es este. El fichero lo que contiene es el log de Azure Storage. Azure Storage tiene un propio log donde va guardando toda esta cantidad de información, donde nos dice, bueno, pues la operación, si ha ido correcta, las latencias, el nombre de la cuenta, la URL, la IP, bueno, un montón de cosas, ¿no? Entonces, esta información, cada vez que se hace cualquier operación dentro de Azure Storage, tú puedes habilitar esto para que te vaya generando estos ficheros. Entonces, yo tengo un par de cuentas de almacenamiento que van generando un montón de información y dije, bueno, pues es un mecanismo para saber un poco cuál es el patrón de uso de mi cuenta de almacenamiento. Eso es básicamente lo que he subido en esta cuenta de almacenamiento. Y si os fijáis, el delimitador en este caso es el punto y coma. Con lo cual yo específicamente le digo el punto y coma. Podría ser coma, podría ser tabulado, lo que vosotros queráis. Lo siguiente que hago es definir la tabla. Y a la hora de definir la tabla es como si fuera una tabla de una base de datos relacional donde yo defino el esquema con los tipos de datos que vosotros estáis acostumbrados a trabajar en SQL Server, en la que, bueno, pues más o menos pues yo he hecho el trabajo de decir, vale, pues estos son un poco la localización. Y luego sobre eso, lo que yo le digo es, vale, esta tabla que es externa va a estar sobre la cuenta de almacenamiento Azure Storage con este formato y va a estar en esta localización. Fijaros que le pongo punto como una forma de decir es todo lo que haya en esa carpeta. Pero imaginaros que vosotros habéis hecho una organización de carpetas del tipo, pues, servidor web o barra IoT o barra lo que sea. Pues básicamente vosotros podéis aquí poner un discriminador para decir, mira, pues todo lo que esté en la carpeta webs, por ejemplo, servers, web, barra, logs. Entonces, con eso, lo que le estás diciendo es que todo lo que esté en esa carpeta, hazme una tabla. Con lo cual, podrías guardar muchos ficheros en esa carpeta de almacenamiento, en la cuenta de Azure Storage, pero selecciona solo los que te interesase a ti, tanto con una carpeta como otra. Y luego ya automáticamente pues tú ya lanzas la consulta o lo que sea. Entonces tú ejecutas este script y lo que te genera es el origen de datos, el formato y luego la tabla externa. Y ya sobre esa tabla externa puedes empezar a hacer consulta. De hecho, si queréis, podemos, por ejemplo, decirle este 200, bueno, este por ejemplo 100, podemos buscarlo en la tabla y podemos decirle que nos seleccione todos los registros cuyo, creo que esto se llamaba E2E, sí, E2E sea igual a 100. como diciéndole, oye, búscame todos los que su latencia de edge to edge sea 100. Te ejecuta la consulta y básicamente lo que te haría por detrás sería coger este y todos los ficheros que haya, que son de hecho unos cuantos, parsearlo, meterlo dentro del esquema y luego ejecutar la consulta. Y eso lo haría en esos nodos paralelos que yo os comentaba, antes. Sí.
Cada vez que haces una consulta, coge los ficheros, los parsea y ejecuta la consulta.
Claro, porque tú piensas que esa base de datos, en el caso concreto de esta tabla, recordar que nosotros lo que estamos viendo es una tabla externa, es decir, que no está en el sistema de archivos de la propia base de datos. Con lo cual, como yo no sé con qué velocidad, con qué forma, si existe el fichero, porque lo mismo ahora me voy a la cuenta de almacenamiento y borro el fichero. Con lo cual, con la consulta, ¿qué me va a decir? Pues cero patatero. O sea, quiere decir que eso lo tiene que hacer el cadáver. Y de hecho tú no controlas, o bueno, o teóricamente tú no sabes cuántos ficheros hay, o qué tamaño, o lo que sea. Pero sí, sí, lo tiene que hacer el cadáver. Entonces, por ejemplo, fijaros que lo que me ha devuelto son las operaciones cuya latencia de punto a punto es 100, que es esa columna que hay ahí. Con lo cual nosotros ya a partir de aquí podemos hacer todas las consultas que nosotros queramos. Son 200, casi 300.000 filas, pero bueno, esos ficheros que son 150 megas, pues no sé, podría haber giga y giga o teras, y tú simplemente lanzas la consulta, le das y él automáticamente se encarga de hacerla. La siguiente cosa ya con esto, si queréis, terminamos. Bueno, comentaros antes de eso, la compatibilidad con SQL Server. Bueno, tenemos funciones predefinidas por el usuario, procedimiento almacenado, particionado de datos, collation, índice y columna, o sea, más o menos un poco lo que tiene SQL Server. Si conocéis Polybase en SQL Server, es muy parecido también. Las tablas externas, de hecho se basa exactamente igual. Bueno, aquí explica un poco cómo hacerlo, esto ya no lo vamos a ver. Y luego la siguiente parte sería que en el propio portal una de las cosas que nosotros podemos hacer es coger nuestra base de datos de SQL Data Warehouse y abrirla en Power BI, o sea, conectarla directamente con Power BI para hacer consulta. Entonces simplemente le hacemos clic, se nos abre al tenan que nosotros tengamos de Power BI. Yo ya lo he hecho, pero os voy a enseñar un poco cómo se hace. De hecho, aquí aparece SQL Data Warehouse, con lo cual lo podríais hacer vosotros al revés. Es decir, os vais a Power BI, seleccionáis y le metéis las credenciales, el nombre de usuario, la contraseña, vale. Y en el momento en que tú ya tengas hecho eso, una de las cosas que aparece aquí abajo es este My Data Warehouse, que es justamente esa base de datos de Data Warehouse conectada directamente. Con lo cual, la siguiente cosa que nosotros podemos hacer es venirnos aquí y hacer un reporte con esa información. Con lo cual, pues por ejemplo, podemos seleccionar el típico reporte estos de mapa, donde le podemos decir, bueno, pues por ejemplo, las ventas agregadas, pues el número de ventas y además el código postal. Con eso, una de las cosas que va a hacer automáticamente esto es conectarse a ese SQL Data Warehouse, devolvernos los datos y dibujarlos directamente en el sistema. Y pues ya simplemente pues es hacerse un reporte de estos de toda la vida. O sea, quiero decir que esto, pues al estar conectado, nosotros ya podemos o diseñarlo nosotros o dejarle a nuestros usuarios que lo diseñe de la forma que quiera o como quiera o lo que sea. Vamos, eso tampoco hay mayor novedad. También aquí se incluye la base de datos, está la tabla externa que yo os comentaba antes. En este caso, los logs externos, pues bueno, una de las cosas que podemos hacer es decir, para esta tabla, pues la cuenta y la sumatoria de, espera, que eso, esto es lo que yo quería. Vale. Bueno, es que la cuenta es siempre la misma. Entonces, y el contenedor, bueno, la fecha y la suma de la latencia. Pues eso lo que haría sería conectarse a ese origen externo, que sería ese sistema de archivos, hacer la consulta agregada y dibujárnosla aquí directamente. Una de las cosas que también hace Power BI por vosotros es que también cachea la información esta que vosotros estáis viendo aquí. Porque imaginaros que esto, cada vez que alguien quiere venir aquí a ver un reporte, tiene que irse al origen de datos. O sea, sería absolutamente una locura. Sobre todo porque pensar que esto está pensado un poco para ejecutivos. O sea, que al final lo que quieren ver es su dashboard fantástico, maravilloso, donde dice vamos verde, vamos amarillo o vamos rojo. Con lo cual, obviamente, no queremos esperar. De hecho, cuando configuramos el Data Warehouse, una de las cosas que nosotros hacemos es definir... Bueno, tengo que guardar este soporte. O sea, perdón, este dashboard. Una de las cosas que nosotros definimos aquí es el tiempo. ¿Dónde se definía esto? Vale, datasets. Pues creo que se hacía a la hora de darse de alta. Pero bueno, el tiempo que querías tú, que cada tiempo querías que se actualizase. Creo que en principio está puesto en 15 minutos. O sea, cada 15 minutos Power BI, sin que nadie consulte un reporte, se iría al almacén, actualizaría los datos y se los traería. Si el almacén no está disponible, por ejemplo, de hecho este Application Insight de aquí no está disponible, pero aquí estarían los datos los últimos datos que se quedaría Power BI, con lo cual te hace un poco de intermediario. Y ya para terminar, y ya si queréis con esto nos vamos a comer, tampoco os taladramos más la cabeza, otra de las cosas que podemos hacer es que en el caso de Data Warehouse tenemos una serie de vistas administrativas que nos van a permitir ver un poco cuáles son las peticiones que se han hecho al sistema. Data Warehouse está pensado para que se hagan consultas muy complejas con muchísimos datos y esas consultas pueden llevar tiempo. Una de las cosas muy interesantes es que si nosotros no especificamos nada de forma predeterminada, cada vez que nosotros nos conectamos, no sé si sabéis que en el driver de SQL Server tú puedes decir un poco la aplicación que se está conectando y que está ejecutando la consulta, para así de alguna manera, cuando nosotros tenemos el listado de las consultas que se han ejecutado, identificar qué software o qué programa o qué usuario ha iniciado ese comando, para de alguna manera agregar. Entonces eso aquí se llama este resource-class. Esto es lo que nos va a permitir saber quién o qué programa o Power BI o, en fin, quien sea, ha iniciado la consulta. De hecho, si nos hacemos un poco scroll aquí abajo, está un poco pequeñito, pero aquí pone SmallRC. Esto es Power BI, es el que se está encargando de hacer esa consulta. Con lo cual nosotros podríamos un poco decir, vale, Power BI, ¿cómo tú estás haciendo esta consulta? Podemos copiarlo y pegarlo. La siguiente cosa es que os dije que teníamos una forma de saber cómo SQL Data Warehouse está partiendo las consultas y utilizando ese alto grado de paralelismo. Entonces vamos a aprovechar y coger una de las consultas que ha hecho Power BI y utilizar un comando que se llama explain, que es muy parecido a los planes de ejecución de SQL Server, donde lo que hacemos es que le ponemos la consulta, el texto de la consulta que ha ejecutado en este caso Power BI, lo ejecutamos y lo que nos devuelve es un XML que podemos abrir, donde fijaros que en este XML aparece un poco la forma en la que va a ejecutar la consulta. Entonces, como de hecho, si queréis, voy a colapsar esto y os explico un poco qué pasa. Vale, como veis, son muchos pasos. Estos son todos los pasos que va a hacer para ejecutar la consulta. Como se da cuenta que una consulta select con un top, porque bueno, ese Power BI tampoco es tan bestia y se lo trae absolutamente todo, se trae como los últimos para, en fin, tampoco saturarse él. Él se da cuenta de que la consulta pues va a ser muy grande, entonces lo que hace es distribuirlo. ¿Qué es lo que hace primero? Bueno, pues genera una tabla temporal, donde en esa tabla temporal va a almacenar, en este caso, la información del código postal y luego la información de la longitud y la latitud. Lo siguiente que hace es pues hacer un select e importarse esa información, generar un identificador, generar otra tabla para la otra información y al final lo que hace es partirlo en un montón de tablas, lo va agregando por todos los nodos y al final de todo, pero aquí, pues lo que hace es hacer la select en sí, pero esta select está relacionada con todas esas tablas temporales que él ha generado. Fijaros que aquí aparecen las tablas temporales que se han ido generando. Y al final, cuando termina, lo que hace es borrar esas tablas temporales y devolver la consulta que originalmente se diseñó. Así, de esta forma, el sistema pues Cuanta más potencia le des, pues básicamente más va a paralelizar esa consulta en todos los nodos, va a hacer su trabajo, te lo va a devolver y te lo va a agregar. La gracia de todo esto es que está todo en Azure, directamente desde el portal. Tú no tienes que estar, podemos decir, pendiente de si funciona, no funciona, se escala, ahora ya no lo quiero, quiero ahorrar costes, ¿no? O sea, eso es completamente transparente para ti. Y tú simplemente lo que haces es consumir el servicio independientemente de lo que tú necesites. Así que nada, en principio, pues con esto era un poco lo que os quería contar de Data Warehouse. No sé si tenéis alguna pregunta, tampoco quiero machacaros más. Y después vamos a comer y venimos. ¿Os ha parecido interesante?